numerosos pasajes del Antiguo Testamento tienen una conexión cercana con eventos del tiempo del fin. Hemos dicho que muchos de estos relatos no solo forman parte de la historia de la redención, sino que funcionan como figuras proféticas que iluminan eventos del tiempo del fin. Son entonces relatos escatológicos del Antiguo Testamento. Además del diluvio y de la destrucción de Sodoma y Gomorra, hay varios relatos que deben ser estudiados cuidadosamente porque prefiguran, advierten o simbolizan aspectos esenciales del gran conflicto final entre el bien y el mal. Por ejemplo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, el Éxodo, es una tipología que representa la liberación final del pueblo de Dios del poder opresor de este mundo. Hay una verdad presente involucrada. Dios protege, guía y libera a su pueblo en medio de plagas y persecución. También el libro de Apocalipsis retoma el lenguaje de las plagas de Egipto, hablando de las siete plagas postreras. Es la manera como finalmente el pueblo de Dios va a recibir liberación de las fuerzas opresoras de este mundo. También cuando hablamos del pacto de Israel y que se hizo allá en el monte Sinaí, tiene principios eternos de fidelidad, adoración, obediencia. El pueblo de Dios del tiempo del fin es llamado de nuevo a guardar el pacto, a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Así que el pacto de Dios es eterno. El pacto de Dios se proyecta a través de la historia también al tiempo del fin. Y como eso, tenemos eventos, por ejemplo, la rebelión de Coré, Datán y Abirán, allá en Números 16, prefigura una rebelión final contra la autoridad de Dios, especialmente en temas de adoración y liderazgo espiritual. Tenemos toda la experiencia del pueblo de Dios en el desierto. Allí hubo pruebas, purificación del pueblo antes de entrar a la Canaán celestial. Todo esto nos enseña de la fidelidad de Dios en tiempos difíciles, en tiempos de escasez, y cómo la dependencia de Dios es de suma importancia para no endurecer nuestros corazones. Cuando miramos el libro de Daniel y vemos esas historias como el sueño de Nabucodonosor, ellas nos dan un marco profético que explica la secuencia de eventos y reinos hasta la segunda venida de Jesús. Con esas palabras queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Cualquier duda o comentario, usted puede escribirnos a la dirección electrónica UBA como Universidad Bíblica Aire @UAA.edu. gustosamente contestamos cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Hola y saludos, hermanos y amigos. Sean todos bendecidos con la gracia y la paz que viene de nuestro Dios. Bienvenidos a nuestro último subtema de esta lección número 10, titulada Los que han llegado al fin del tiempo. Hasta aquí hemos recorrido un gran trecho en el estudio del tema central para este trimestre sobre cómo estudiar la profecía bíblica que, como hemos indicado, comienza en el mismo Génesis, pasa por el período patriarcal, luego el período mosaico en el pueblo de Israel, la etapa de los jueces, como también la monarquía o la era de los reyes judíos. Más adelante en el Antiguo Testamento encontramos el ministerio profético de todos aquellos hijos e hijas de Dios que fungieron como intermediarios entre Dios y el hombre. Y así marcha la historia de la salvación hasta los eventos del fin y aquellos hijos de Dios que estén presentes durante ese periodo de tiempo. Otra vez, gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Esperamos que con este subtema podamos cerrar con este importante tema para que comprendamos todo lo que gira alrededor de la profecía bíblica que nos lleva hasta el mismo escatón o el fin de la historia humana. Bien, antes de adentrarnos al análisis del subtema de hoy, titulado El juicio previo al advenimiento, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos abrir tu palabra una vez más para continuar conociendo los tiempos en que vivimos y hacia dónde nos dirigimos. Bendícenos como moderadores y a cada oyente que se une a nosotros. Gracias, Señor, porque en ti tenemos el juez de toda la tierra, justo, perfecto y amoroso. Danos entendimiento y bendice a cada oyente en su circunstancia personal. Lo pedimos todo en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, el juicio previo al advenimiento. Y es que a lo largo de la semana hemos estado desarrollando la temática sobre quienes ha llegado el fin. Veíamos, por ejemplo, el día martes, la historia de Sodoma y Gomorra. Es una historia que nos recuerda mucho acerca del carácter de Dios. Es una historia donde Dios le comenta a Abraham que va a destruir las ciudades de la llanura. Sin embargo, el pasaje nos revela ciertos aspectos del carácter de Dios. Por ejemplo, que Dios es justo, pero también es misericordioso. Abraham le pregunta, ¿destruirás también al justo con el impío? Lejos de ti esté hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Así que este pasaje resalta la justicia de Dios. A pesar de la maldad de las ciudades, Dios está dispuesto a perdonarlas por amor a algunos justos, 50, 40, 30. Desafortunadamente, no habían justos aparte de Lot en aquellas ciudades. También este pasaje nos muestra el deseo de Dios de que podamos interceder. Abraham negocia con Dios. Abraham baja el número de justos requeridos para perdonar a la ciudad desde 50 hasta 10. Esto muestra que la presencia de justos en algún lugar tiene poder salvador, que Dios escucha y responde a la intercesión de los fieles. Este pasaje también nos recuerda que Dios no destruye sin advertir y sin examinar. Dios había advertido durante muchos años a las ciudades de la llanura acerca de que ese carácter torcido les podía traer juicios. Sin embargo, ellos decidieron seguir su propio camino. Ayer miércoles hablamos de el juez de toda la tierra, refiriéndose a esa pregunta de Abraham. Recuerda que Abraham toca la fibra de Dios diciendo: el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Y es que realmente Dios es un Dios de justicia. Él no actúa arbitrariamente. Ah, esta gente de Sodoma y Gomorra me desagradan y los destruyo. Dios primero envía mensajeros, primero toca el corazón de las personas y luego también investiga detalladamente lo que estas personas están haciendo. Así que Dios estuvo dispuesto a perdonar a Sodoma y a Gomorra, así como perdonó a Nínive. Dios envió a Jonás a Nínive, una ciudad terrible, sanguinaria, una ciudad sin temor de Dios. Pero luego de oír la predicación de Jonás, todos se arrepintieron, voltearon su perspectiva, tomaron una nueva visión y se sintieron bien tristes por lo que hasta ese momento habían hecho. Dios es justo, pero misericordioso. Finalmente, hoy jueves vamos a hablar del juicio previo al advenimiento. Pastor Díaz, el juicio preadvenimiento es una doctrina distintiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Primero que todo, explíquenos qué es el juicio preadvenimiento.
Profesor, esta es una pregunta crucial en todo el estudio del plan de salvación desde el inicio de la entrada del pecado en la humanidad allá en el jardín del Edén. Y podemos observar que en el contexto de la gran controversia y cómo el hombre sucumbió al pecado, Dios siempre ha tenido un programa de rescate, de redención, de salvación del hombre pecador, siempre y cuando nosotros sigamos la voluntad de nuestro Dios. De la misma manera en que nuestros primeros padres cayeron en el pecado, nuestro Dios realizó un juicio investigativo, o sea, se examinaron los hechos de nuestros primeros padres antes de emitir un juicio o veredicto final en cuanto a las consecuencias de su desobediencia. Así vemos que en Génesis 3, Dios va en busca del hombre para pedirle cuentas. Analiza con ambos lo que ha sucedido y allí se determinó que ambos eran culpables. Entonces vino enseguida la sentencia que el Señor estableció por haber desobedecido a su único mandamiento de que no tomaran del fruto prohibido. Habiendo por lo tanto caído, el Señor les indicó cuáles serían esas consecuencias, y es que se convertirían de seres inocentes en pecadores sujetos a la muerte. Sin embargo, esto no implica que el hombre no tuviera la oportunidad de reconciliarse con Dios. De la misma manera, antes de que llegue el tiempo del fin, Dios hará un juicio previo al segundo advenimiento de Cristo para verificar y establecer quiénes están de parte del Evangelio y de su voluntad, quienes han aceptado a Cristo como Salvador, cumpliendo así las expectativas de Dios, de modo que puedan ser librados de ese juicio último y final que recaerá sobre toda la humanidad. Este proceso sigue un patrón parecido, aunque no igual, al de los juicios humanos, que antes de dar un veredicto y una condena, debe haber una investigación. Ahora bien, el objetivo de este juicio de Dios antes del segundo advenimiento de Cristo tiene el propósito de invitarnos a nosotros a que estemos en comunión con Dios, pidiendo su perdón, su limpieza y su misericordia, para que tengamos la oportunidad en aquel día cuando el Señor haga su juicio final sobre la tierra, que podamos tener el veredicto de perdonados y salvados. En fin, como veremos en el libro de Daniel, en este juicio se nos permite ver detrás del velo una oportunidad impresionante de cómo actúa Dios para resolver el problema del pecado y para redimir a quienes desean vivir en una relación de pacto con Él.
Muy bien, Pastor Díaz. Ya hemos introducido en la historia de Abraham que Dios se place en revisar el caso de los pecadores antes de ejecutar el juicio. Es decir, que Dios, en el caso de Sodoma y Gomorra, fue a darse cuenta, ¿sí? Evidentemente, todo el pecado que ellos habían cometido, pues era digno de una destrucción. Allí estaba Dios investigando el caso de Sodoma y Gomorra. Dios no ejecuta juicio sin primero advertir o sin primero analizar, revisar el caso en profundidad. Esto nos habla de un Dios que no actúa con arbitrariedad, sino que se detiene a analizar, a distinguir claramente qué está bien y qué está mal. Así que en ese contexto, antes de la venida de Jesús y de la ejecución de los juicios sobre la tierra, Dios hará un juicio investigador, lo que se llama una revisión de casos. Uno a uno serán revisados los casos de cada ser humano. La idea es poder tener claridad y transparencia acerca del juicio. Recordamos que al final del juicio, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que realmente Dios es justo, porque Él ha actuado con justicia y con transparencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera las acusaciones de Satanás de que Dios es arbitrario o de que Dios es injusto deben quedar meridianamente dirimidas, es decir, no debe quedar duda en todo el universo de que Dios ha obrado con justicia, de que Dios ha pagado a cada cual conforme a sus actos y que cada uno ha tenido suficiente evidencia, suficiente oportunidad de tomar un camino distinto al camino del pecado. Dios ha dado entonces al ser humano la oportunidad de seguir el camino correcto, de hacer lo que es bueno, lo que es justo. Y antes de la venida de Jesús, se está entonces revisando caso por caso, para que en el momento del juicio, en el momento de ejecutarse el juicio, no haya duda alguna en el universo entero, entre todos los seres celestiales, en los mundos no caídos, de que Dios está justamente dando la retribución a cada ser por lo que ha hecho. Es una vindicación del nombre de Dios, es de alguna manera, indirectamente, un juicio a Dios para ver cuán justamente realmente Dios ha juzgado a este mundo. Es por eso que se desarrolla, pues, todo este juicio previo al advenimiento. Pastor Díaz, cuando leemos Daniel 7, 9, 10, 13, 14, 22 y 27, ¿cuál es el objetivo principal de este juicio? ¿Cuál es el veredicto emitido al final del proceso? ¿Qué nos dice esto acerca del plan de salvación?
Sí, compañero, nos gustaría tener más tiempo para ahondar en esta descripción que nos da el profeta Daniel en el capítulo 7 de su libro, donde él nos describe ese juicio que le llamamos investigativo o investigador, que, como muy bien dijiste, profesor, me gusta mejor llamar ese juicio vindicativo del nombre de Dios, como también de sus hijos. Comienza diciendo, entre otras cosas, Daniel 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. En el verso 10 dice, y un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dice el verso 13 y 14, miraba yo en la visión de la noche y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Leemos en los versos 22, 26 y 27, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y además, en esta descripción encontramos otra figura conocida como el cuerno pequeño que le hace guerra a los santos del Altísimo, al pueblo de Dios. Y dice el verso 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así que además de Dios juzgar a favor de su pueblo, también se juzga a ese cuerno pequeño que se opone a Dios y a su pueblo. Y la razón es que este poder ha reclamado hablar y representar a Dios de manera falsa. Sigue diciendo que este poder hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. En fin, no hay dudas de que toda la humanidad es juzgada por Dios. Así lo indica Salomón en Eclesiastés 12 y 14, y el sabio declara que Dios traerá toda obra a juicio.
Pastor Díaz, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Dios no necesita registros para saber quién se salvará o se perderá. Pero los ángeles, que han estado examinando el plan de salvación todo el tiempo, tienen preguntas. Ellos fueron testigos de la rebelión de Satanás. Ellos vieron a un tercio de sus compañeros expulsados del cielo. Y ahora Dios nos trae ante Él. Dios abre los libros y permite que los santos vean lo que hay en ellos. Historias como la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra serán de nuevo analizadas. Todo será visto allí, porque no debe quedar un ápice de duda entre todos los seres creados, incluyendo los santos ángeles, de que Dios habrá de juzgar justamente, habrá de hacerlo con justicia, sin parcialidad. Es por eso que este juicio es tan importante. Finalmente, Pastor Díaz, imaginemos que todos nuestros secretos estén expuestos ante nuestro Santo Dios en ocasión del juicio. ¿Cuál será nuestra única esperanza en ese momento?
Definitivamente, profesor, que esta es una pregunta que todos debemos ponderar a nivel individual, ya que reconocemos que ante Dios no podemos ocultar nada, porque Dios conoce cada intención, motivación o cualquier tipo de pecado en nuestra vida. Así que todos debemos reconocer que somos pecadores y que ante este juicio no tenemos ninguna solvencia espiritual de mérito que podamos presentar para nuestra absolución. Así que en un momento tal, nuestra única esperanza y solución debe venir de lo alto, del trono de la misericordia de Dios, como lo garantizó a través de la vida y la muerte de nuestro único y suficiente abogado, Cristo Jesús. Sí, el Señor es el único que puede interceder en nuestro favor cuando Satanás nos acuse y reclame que no debemos ser perdonados. En el libro Profetas y Reyes, la señora de White nos ofrece un pensamiento lleno de esperanza cuando nos dice: el hombre no puede por sí mismo hacer frente a las acusaciones del enemigo, pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas. Bendita la esperanza que podemos tener en Jesús, nuestro sustituto y garante.
Pastor Díaz, la justicia humana es limitada. Muchos esconden evidencia, muchos tratan de torcer los hechos. Sin embargo, delante del Dios de toda la tierra, no podemos hacer tal cosa, porque todos nuestros pensamientos, intenciones, quedarán expuestos. Todo lo que ha sido, pues, nuestro actuar, nuestro hablar y sobre todo nuestras intenciones quedarán expuestas. Eso podría dejarnos en una situación sumamente comprometedora. Así que nuestra única esperanza es ir cubiertos con el manto de justicia de Jesucristo. Es la justicia de Jesús la única que puede darnos acceso a la vida eterna. Nuestras justicias son simplemente como trapos de inmundicia. De esa manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes continuaremos con más de la temática en nuestro resumen semanal. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos. Guárdanos, Señor, de todo mal y peligro. Condúcenos a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.